De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonací.
Bueno, pues aquí seguimos, los de Hoy en Madrid, 11 y 5 minutos de la mañana, y nosotros que seguimos, porque hasta las 2 de la tarde estamos con vosotros en esta sintonía de Onda Madrid, en el 101.3, en el 106 de la FM, buscando además esas maneras tradicionales que tenemos de recordar cositas que a veces se nos olvidan. Teníamos por ahí pendiente ese reto de encontrar a alguien que alguna vez se haya atado el lacito en el dedo para recordar algo. Un lacito que además siempre te lo decían de pequeño, tú átate un lacito en el dedo y así lo recordarás, y que a mí sinceramente me parece que forma parte de la leyenda, porque jamás en la vida he visto a alguien con un lazo en el dedo. Me acordaría y le habría preguntado que por qué lo llevaba. No obstante, si alguien lo ha hecho, por favor que nos llame 91 512 8400. Facebook y Twitter a vuestra disposición. Por cierto, que en el Facebook me ha hecho gracia porque os hacía yo la pregunta de qué es lo que hacéis vosotros para recordar. Si tenéis alguna técnica, recordadla y comentadla con nosotros. Y nos dice Mari Carmen, un besazo. Yo doy por hecho que es que nos lo manda, que no es cuestión del recuerdo, así que se lo agradecemos, ese beso, y por supuesto que se lo devolvemos. Besazo también para ella. Y nos dicen también a través de nuestro Facebook una manera sencilla de recordar, que sería haciendo asociaciones. Dice que esto vale mucho para recordar los nombres de las personas cuando estás en una reunión y te presentan a mucha gente de golpe. Es verdad que es complicado quedarte con el nombre y con la cara de esa persona. Entonces nos dicen, pues mira, si te llaman y te presentan, por ejemplo, a una persona que se llama Pedro, bueno, pues dice, imagínatelo como San Pedro, con las llaves en la mano. Si de repente te dicen que su apellido es Arroyo, imagínate que además de estar San Pedro con las llaves, está en un río que va cruzando y que hay el agua de un arroyo. Dice, mientras más, dice así, mientras más ridículas o extrañas sean las asociaciones, será más fácil recordar esos nombres y esos apellidos. Pues nada, le damos las gracias a Sonia, que nos ha comentado el hecho de que hagamos estas asociaciones, y si os sirven, pues bienvenidas sean. ¿Cómo recuerdas tú las cosas que tienes que hacer? ¡Mua! Ya sabéis que tenemos ese 91 512 8400. Este besazo, doy por hecho que va para Mari Carmen, que nos había mandado uno, y para todos los demás, ¿eh? Será por besos en este programa, que somos besucones a más no poder. Hasta las 2 de la tarde seguiremos mandando besos, todos los que sean necesarios, y seguiremos buscando a esa persona que alguna vez se haya puesto un lacito en el dedo para recordar que tenía que hacer alguna cosa. Me he puesto el lacito en el dedo y se me ha olvidado una cosa que os quería decir antes de que nos metiéramos de lleno en nuestra sección de consumo, que justo cuando estábamos terminando la entrevista con Luis Leante nos llegaba un correo electrónico a hoy@ondamadrid.es para recordarnos que de Luis Leante hablamos también hace un tiempito en esa biblioteca, porque era la persona que había prologado un libro que se convirtió en protagonista, El sueño de volver, de Bahía Mahmoud Agua. Hablamos de ese libro, cierto es, de esos retazos de historia de este saharaui que prologaba Luis Leante, que hoy ha sido protagonista en nuestra biblioteca con ese libro, Detectives.
Nuestro teléfono 91 512 8400, 91 512 8400.
Que tengo ya la cabeza mal, Carmen, y que voy a tener que ponerme el dedito, al final en el dedito, el lazo yo, para acordarme de todas las cosas que me van viniendo a la memoria en estas 4 horas de radio que hacemos todos los días en directo.
Te voy a ir trayendo ya los lazos para que te hagas uno en cada dedo, te vas a tener que atar varios.
Y además que tenía que ser lazos de colores.
Uno, ¿no?, de cada color, claro.
Yo creo que deberíamos hacer una asociación, pues qué sé yo, el lazo rojo es para recordar pues que tenemos una cita con el médico, el lazo azul para recordar que tengo que hacer la compra, el lazo verde para recordar que es
tienes que quitar la olla
de un amigo, y al final me voy a olvidar de los colores de los lazos y voy a tener toda la mano, todos
monísimos,
los deditos monísimos,
monísimo,
pero sin saber muy bien qué es lo que
monísimo
voy a hacer con
ellos. Y además igual esto crea moda.
¿Tú crees?
Así con los dedos todos llenos de lazos, igual.
Oye,
esto
gente
crea
que lleva
moda,
anillos en todos los dedos.
Sí, sí.
A lo mejor podríamos llevar lacitos.
Mira,
en todos los dedos.
En lugar de las pulseritas estas de colores que se utilizan para montones de cosas o los lazos en la solapa, pues en los dedos.
Bueno, si alguien se puso alguna vez un lazo en el dedo para recordar algo, por favor que nos llame, que si no vamos a creer que esto es mentira, que es un bulo que nos van diciendo cuando somos pequeños, por si cuela y lo hacemos, que en aquel momento no nos da vergüenza. Abrimos sección de consumo. Hoy queremos hablaros sobre qué ocurre, pues en el caso de que una tienda cierre sus puertas. Hablamos en concreto del caso de la cadena de electrodomésticos francesas Darty, que ha anunciado que se va de España el próximo mes de junio.
Y son 43 tiendas las que cierran, una con una plantilla total de 650 empleados. La cadena francesa ha dicho que toma esta decisión dentro de un plan estratégico para eliminar pérdidas en mercados no estratégicos, entre ellos España. Lo que quieren es centrarse en mercados como Francia, Bélgica y Países Bajos. El problema es, lo que nos preguntamos es qué ocurre con los consumidores que tenían relación todavía con ellos. Bien mediante deudas, bien porque han adquirido objetos que todavía están en garantía. ¿Qué pasa con las garantías?
Lógicamente, para evitar la vulneración de los derechos de los consumidores, Asgeco, la Asociación General de Consumidores, pues insta a esta cadena, a Darty, a ponerse en contacto con ellos y satisfacer cualquier deuda que tengan pendientes. Jean-Bernard Rodero es el director de comunicación, el portavoz de Asgeco. Muy buenos días, Jean-Bernard, bienvenido.
Bueno, buenos días.
Buenos días.
Vamos a ponernos en situación, vamos a imaginar, qué sé yo, que compré una lavadora en una de estas tiendas y la lavadora todavía está en garantía porque la compré hace yo unos meses y resulta que ahora se me van en junio. ¿Qué pasa con mi garantía?
Pues sigue vigente, por supuesto, pero el servicio técnico que se ocupará de esa garantía, pues es el servicio técnico de la marca. Lo que ocurría ya antes, porque normalmente la tienda pues pasaba el producto al servicio técnico de la marca. A partir de ahora tenemos que contactar directamente con el técnico, el servicio técnico de la marca. Y una cosa, si estamos en el plazo de los 2 años, no tenemos que pagar nada. Ese cambio no tiene que conllevar cualquier gasto de parte del consumidor, porque es un derecho que ha adquirido al momento de la compra del producto.
Entonces, la garantía se mantiene exactamente en las mismas circunstancias, o sea, en las mismas condiciones.
Exacto, exacto.
Las mismas condiciones, no tenemos que pagar, el producto está en garantía, son 2 años. La única diferencia es que en lugar de llamar a la tienda, a Darty, llamamos a, bueno, pues al fabricante.
Efectivamente, es por eso que cuando indicamos que el consumidor, por ejemplo, lo que ocurre son los productos que ya están, por ejemplo, en el servicio técnico y que no han sido devueltos a los consumidores, pues, por ejemplo, lo que solía ocurrir es que cuando estaba listo el producto, pues la propia tienda llamaba al consumidor diciéndole, pues ya está solucionado o tiene tal precio porque es un producto, es una garantía distinta, pues en ese caso, efectivamente, sería el servicio técnico que tendrá que contactar con el consumidor. Lo que esperemos es que efectivamente el servicio técnico tenga todos los datos de los consumidores. Uh-huh. Es por eso que llamamos la atención a Darty de antes de irse, pues dejar muy, muy bien organizado todo eso, que los servicios técnicos tengan los datos de los consumidores con las fechas de las compras, de las garantías, y que no haya problemas si ocurre pues después de junio, como sea, a finales de junio hay todavía tiempo, que no haya problemas por el consumidor. Pues eso es legal, no hay cambios en la garantía, por supuesto.
Queda todavía tiempo, es hasta el mes de junio, pero imaginémonos que compré a plazos alguno de esos productos, que obtuve una financiación y que a lo mejor esa financiación no la acababa yo en junio, sino que la acababa en septiembre. ¿Pueden hacer que se lo pague de repente esas 2 últimas mensualidades que me quedaran en el mes de junio para finiquitar cuentas?
Normalmente no deberían, porque no, lo que ha ocurrido cuando hemos firmado esa financiación, la hemos firmado con un establecimiento financiero adjuntado a la propia tienda. No es con la tienda claramente, es con un establecimiento. Lo que ha hecho ese establecimiento a menudo es que ha pagado ya la tienda. Y lo que estamos haciendo es que estamos pagando cuota a ese establecimiento. Ese establecimiento sigue vigente, así que tendremos que seguir pagando a ese establecimiento financiero todo lo que lo debemos y no tenemos que adelantar un pago. Si nos piden eso, pues no. Contactar con una asociación de consumidores para poder hacer una carta clara diciéndoles que eso no se hace.
Claro, y todas estas cosas se aplican también en el caso de todo lo que vendan de aquí a junio.
Efectivamente.
Porque, bueno, pues mucha gente comprará de aquí a junio, no sé qué precios van a poner, ni si van a hacer ofertas o tal, pero ya habrá una liquidación, se siguen vendiendo cosas.
Sí, efectivamente. En ese caso, todas las condiciones se mantienen. La diferencia y lo que hay que hacer... Cuidado con esos establecimientos que va a cerrar, es que si no estamos de acuerdo o si hemos comprado algo y que pedimos, pues queremos cambiarlo y todo eso, lo que puede ocurrir es que o antes de hoy o en estos dos meses, pues nos den, por ejemplo, un vale. Cuando devolvemos un producto, no tienen la obligación de devolvernos el dinero. Lo que pueden darnos es un vale equivalente al importe del producto que estamos devolviendo y que podemos utilizar en la misma tienda. Si tenemos uno de esos vales, hay que pensar en utilizarlo antes del final de junio, efectivamente. Tenemos que aprovecharnos de esa deuda. De una manera, tenemos una deuda con la tienda, entonces tenemos que ir a recuperar esa deuda. Pero es verdad que en este caso no está muy claro si podríamos exigir que nos devuelven el dinero.
Si sobre todo si faltan pocos días ya para ese cierre.
Efectivamente. Es por eso que hemos sacado esa nota cuando hemos conocido eso, porque consideramos que en dos meses de plazo hay tiempo pues para comparar y ver qué tipo de producto quisiéramos comprar utilizando ese vale. Pero hay que hacerlo efectivamente antes del cierre. Y eso nos parece que es una cosa importante porque, como lo has dicho muy bien, en ese tipo de tiendas son pequeños electrodomésticos o medianos. Y efectivamente un precio de una lavadora pueden ser 400 o 500 euros sin problema.
Sí, que son entonces,
no
los
perdemos. nunca sobra.
Desde luego que sí. Bueno, pues recordémoslo, en el mes de junio van a cerrar todas estas tiendas de Darty, esa cadena, bueno, pues que ha decidido que de momento no quiere continuar aquí en España, cierra por tanto sus tiendas, así que si habéis comprado productos, si os quedan cositas pendientes con ellos, tenedlo en cuenta, al igual que si vais a hacer compras en los próximos meses o tenéis algún vale o cheque regalo que tenga una caducidad, que en este caso será el mes de junio. Vamos a seguir con Jean Bernard Odero, director de comunicación de ASGECO, de la Asociación General de Consumidores, hablando de otros temas que también nos han llamado la atención, Carmen. En este caso, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no?, por esas nuevas medidas para el fomento del alquiler que hemos conocido recientemente en el Consejo de Ministros. Se ha aprobado el Plan Estatal de Vivienda y que de alguna manera van a mejorar, ¿no?, ese acceso que tenemos a esas casas.
Sí, bueno, pues en las nuevas medidas están en torno al fomento del alquiler y la mejora del acceso a la vivienda. El nuevo plan quiere dar impulso a la rehabilitación e incluirá un componente para la mejora de la eficiencia energética en fachadas, ventanas y calderas. Bueno, Jean Bernard, ¿qué os parece? ¿Qué piensas, GECO, de estas nuevas medidas?
Pues un poco por fin.
Claro, ahora, que... ¿no?
Evidentemente, nosotros, desde que se ha quitado en los impuestos, en el IRPF, la posibilidad de quitarse algo por el alquiler, estamos pidiendo al gobierno un plan de choque sobre el alquiler, porque por dos consideraciones. Primera, es verdad que son las cifras del propio ministerio, así que no hay problema decirle. La media de alquiler en España son 17% de la vivienda está en alquiler, cuando la media europea está a 38%. Y es verdad que tenemos un problema, es que el alquiler no es una alternativa a la compra de la vivienda. Por muchos consumidores esos últimos años han comprado porque no podían alquiler o porque tenían ventajas fiscales en comprar y ahora se encuentran en la situación en la cual se encuentra. Nos parece que el alquiler es interesante por las familias o los consumidores que no pueden alquilar porque no tienen bastante dinero, pero también en otras condiciones, por ejemplo, los jóvenes que van a cambiar de trabajo, que quizá van en una otra ciudad y que no siempre quieren compartir piso. Para nuevas familias o familias de jóvenes también es importante, para los profesionales efectivamente que se mueven, por desgracia también familias que se separan y tener esas condiciones para que los hijos pues tengan a partir de ahora dos hogares. Y es verdad que el alquiler nos parece una solución interesante y vemos que por fin se va a desarrollar un plan. Queremos ver un poco los detalles del plan, efectivamente. Nos parece interesante que también se considera que también es una ayuda para las familias con menos recursos, porque se ha decidido que normalmente esa ayuda se haga también para las personas físicas mayores de edad, por supuesto, con un límite de ingresos inferior a 3 veces el IPREM. El IPREM son 532 euros. los que ganan, las familias que ganan menos de 1.600 euros al mes tendrán ayudas. La cosa también depende si son familias numerosas y todo eso, hay otras condiciones. Pero es verdad que de una manera es fomentar la posibilidad para esas familias de tener un hogar y especialmente las que, por desgracia, han perdido su vivienda con todo ese problema del desahucio.
Buena idea entonces impulsar el alquiler, sobre todo lo que has apuntado en esta época en la que se cambia de trabajo más que antes, con movilidad geográfica además.
Muy importante, sí, porque vemos que en muchos países lo que ocurre es que el alquiler sirve en eso. Y también el alquiler puede servir en otra cosa cuando vemos, por ejemplo, estudios como en Alemania, donde una familia suele cambiar 5 veces en su vida, porque ahí son 80% de alquiler. Porque no tenemos las mismas necesidades cuando somos jóvenes, jóvenes con niños jóvenes, con niños adolescentes, cuando los niños se han ido de la casa y cuando somos jubilados. Por ejemplo, pueden ser 3 momentos de nuestra vida donde tenemos 3 necesidades particulares de vivienda y el alquiler permite justamente hacer eso. Y también lo interesante del alquiler es que es un dinero que no va a un banco, va a una persona, al propietario, que va a utilizar también, que va a aumentar su capacidad adquisitiva gracias a ese alquiler. Y es también, no hay una confiscación por las inmobiliarias de ese dinero, es un dinero que después va a fluir en la sociedad.
Hay que tener también en cuenta que los españoles tenemos poca mentalidad de alquiler.
Pues eso efectivamente es un problema. Yo entiendes muy bien que vivo aquí desde 15 años, entonces veo una diferencia. En otros países es verdad que hay que ver también que hace 30 o 40 años había mucho más alquiler que lo que hay ahora. Es también eso de tener ese espíritu de propiedad, es algo que en muchos países se ha casi impuesto con la posibilidad de acceder a la propiedad de su propia vivienda, pero quizá no sea la misma solución. Hay otros estudios en muchos, y especialmente en capitales como Madrid o otros capitales europeas, que haciendo cifras se ve que es casi más interesante alquilar su vivienda, alquilar su coche, alquilar algunos servicios en lugar de tenerlos en propiedad. Es también un cambio de mentalidad que tenemos que analizar y es verdad que ese plan es un primer paso, pero nos gustaría que lleve a un cambio de chip, un cambio de pensamiento considerando el alquiler como una solución viable para muchas familias que no pueden o no quieren adquirir una vivienda por condiciones.
Si solamente pensar que no tienes hipoteca.
Pues sí, es reciente.
Es lo que hemos dicho, en 40, hipotecas media de 40 años, con unos tipos que no son fijos, cuando en otros países europeos son fijos. En otros sistemas europeos la vivienda no se garantiza con hipoteca, pero con un seguro, por ejemplo. Entonces no hay riesgo que nos quiten la casa. Pero es verdad que en 40 años puede ocurrir cualquier cosa. Y es verdad que es una situación, nos damos cuenta, nosotros como Asociación de Consumidores, hace 3 años decíamos que es escándalo, cada familia tiene que encontrar con la subida de Euribor, cada familia tiene que encontrar 1.000 euros más al año. Y hoy, lo que decidieron, la familia tiene que encontrar, ganan 600 euros al año. Pues sí, está muy bien. Y dentro de 3 años, ¿va a ser más, va a ser menos? Es una situación muy difícil para muchas familias.
Es la incertidumbre, pero es verdad que es que hay veces, y hubo un momento en el que te costaba lo mismo pagar la letra de la hipoteca que pagar la mensualidad del alquiler, y por lo tanto decías, para pagar lo mismo, por lo menos de aquí a unos años yo tendré una casa en propiedad. Es que el dinero que dedicabas a una cosa y a la otra es prácticamente el mismo. Yo creo que también hay, si bajaran los alquileres a un precio razonable, la gente empezaría a optar más por esa alternativa.
Para que sea efectivamente lo que era muy claro es eso. Como hay tan pocos alquileres, nosotros consideramos que no es una alternativa por lo que has dicho, porque efectivamente no es normal que la letra de una hipoteca sea equivalente a la letra de un alquiler, al precio de un alquiler. Efectivamente, un alquiler debería ser más bajo, porque de una manera tienes menos responsabilidad sobre ese bien. Y una competencia debería, con una competencia, bajarían los precios. Y en ese caso, sería efectivamente mucho más interesante. Esta diferencia diferencia de dinero que no gastas entre el importe de tu alquiler y el importe de la letra si lo habías comprado, pues puedes invertirlos en otras cosas. Es lo que se hace en todos los países de Europa. Y lo puedes también utilizar en tu vida del día a día, porque es también, para llegar a fin de mes, una solución más acorde a las posibilidades de muchas familias. Y como lo has dicho, quitando esa espada en Damocles, que es lo que decimos siempre, decimos que hasta que hemos acabado de pagar la casa, dentro de 40 años, la casa no es nuestra, es del banco. Y por desgracia, centenares de familias se han dado cuenta de sus últimos meses.
Eso es cierto. Bueno, vamos con un tema más, que la verdad es que hoy está el ambiente que no podemos con él. Así que vamos con otro tema que también ha generado un poquito de confusión, ¿no?, respecto a ese cambio que hemos tenido en la fecha de caducidad, Carmen, de los yogures, que si me lo puedo tomar, que si es el consumo preferente, que si no, que ya ha caducado, que ya no puedo, que a ver si me va a sentar mal. Al final, ¿qué hacemos?
Pues hasta ahora lo que se hacía es que la fecha de caducidad era de 28 días a partir de la fecha de fabricación. Ahora ya cada fabricante será el que evalúe el tiempo razonable en el que se pueda consumir un yogur. Jean Bernard, ¿qué te parece?
Pues es verdad que nosotros hemos trabajado bastante a nivel europeo también sobre el problema del derroche de los alimentos. Y es verdad que esa medida viene de esa campaña más global que ha hecho el Ministerio de Agricultura, y que no nos parece mal también a ver si se ponen los medios, como en el caso del alquiler, para que funcione. Por eso siempre decimos, muy bien, a ver. Pero efectivamente el problema es un poco eso, es efectivamente solíamos en algunos países, algunas veces hemos criticado los productores por poner unas fechas demasiado cortas en el consumo de los yogures. Entonces lo que ocurría, por ejemplo, es que nosotros cuando veíamos pues que era dos días después de la fecha de consumo preferente, pues la gente tiraba el producto, cuando la diferencia entre caducidad y consumo preferente es que después del consumo preferente, pues el yogur no es malo, pero quizá no tiene todas las cualidades que podríamos esperar de una mousse o de otro tipo de producto. Entonces, es en eso que había una equivocación. Pero es verdad que nosotros nos preguntamos un poco, ahora dicen que un producto puede sernos 28 días después de su producción, pero 35 días, está muy bien, pero eso no aparece en la etiqueta. Entonces, los consumidores, como única fecha de referencia, van a tener la de consumo preferente. Lo que esperemos es que la industria juega bien ahí y no ponga unas fechas demasiado cortas, que pongan unas fechas realistas que hacen que a partir de esa fecha pues el consumidor considera esperar una o dos semanas máximo y después le tire el producto. Lo que queremos hacer es que lo come antes de todo, y eso es otra cosa que no tiene que ver, eso es la organización física del frigorífico y poner los más antiguos o los más viejos productos en primera fila y recordar a nuestros niños que hay que comprar los que caducan pronto.
Lo que pasa es que ahora yo me pregunto, yo compro un yogur, ¿vale? Yo lo tengo en la nevera y a ver, ¿cuántos días sé yo que lo puedo comer después del consumo preferente?
Pues efectivamente.
¿Una semana, 15 días, un mes? ¿Cuándo lo puedo...?
Esto no lo tenemos claro. Es por eso que hemos criticado un poco esa idea. Creemos que el consumidor, naturalmente, en la ausencia de más información, va a considerar que la de consumo preferente sería la de caducidad. Y en ese caso, no es lo que quería el Ministerio. Entonces, es por eso que hemos llamado la atención sobre ese elemento. Nosotros consideramos, y otras asociaciones de consumidores, pues alrededor, algunos días después de la fecha inscrita en el yogur, hay que se puede consumir todavía. No un mes después, como ha podido decir el ministro, y creemos que ahora el trabajo justamente del ministro es hablar con la industria para estar seguro que las fechas que van a dar son fechas razonables.
Claro, claro.
Tengámoslo en cuenta, que es verdad que se pueden generar muchas dudas, muchas inseguridades.
Y eso es muy malo.
Exacto, es realmente... Bueno, pues ser capaces de saber que cuando nos estamos tomando ese yogur no nos va a sentar mal, que va a estar en buen estado y que al final, con tanto cambio de un lado para otro, pues yo ya no sé cuándo me tengo que tomar el yogur.
Exactamente.
Efectivamente, la única cosa efectivamente, es más bien de tener una, de no comprar demasiados yogures al mismo tiempo y de consumirlos rápidamente. Creo que eso es más bien la responsabilidad del consumidor, es más de planear, de organizar, tener una estrategia de compra que sea más razonable y que les permite no encontrarse frente a esa disyuntiva de tener que ya he llegado la fecha de final de caducidad. No, la cosa es que no he comprado demasiados yogures y ahora los que tengo en la nevera, tengo tiempo para consumirlos.
Toda la razón del mundo, hagamos una compra con cabeza, y sepamos lo que vamos a consumir y así no tenemos que estar luego pendientes, ¡ay, que se me caduca! ¡Que no me va a dar tiempo a comérmelo! Jean-Bernard Rodero, director de comunicación de ASGECO, la Asociación General de Consumidores, muchísimas gracias.
Siempre es un placer.
Igualmente. Hasta luego. Que es que uno ya abre la nevera y no sabe realmente qué hacer con tanta cosa.
Es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado esto a veces de comer, es muy complicado.
Es mejor comprar poquito y bajar después al súper a comprar otro poquito más, sobre todo en productos muy perecederos.
Como los lácteos.
Exacto, los lácteos, tengamos cuidado con ellos. Enseguida música con Manolo Calderón.
hoy@ondamadrid.es
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Manolo Calderón, la música.
Aquí seguimos, lo prometido es deuda. Dijimos que enseguida música con Manolo Calderón. Y Manolo Calderón está ya aquí a mi lado. Manolo,
hola.
Buenos días.
Buenos días, Belén.
Además, hoy creo que vienes cargadito, ¿eh? Ser comienzo de semana.
Traigo algunas cosas y muy interesantes,
sí,
además,
sí.
Casi todas, ¿no? Tenía que haber felicitado a la madre de Bob Marley, pero se me ha olvidado.
No te has puesto.
Cinderella se llama.
No te has puesto el lacito.
Claro,
en el dedo. Hoy
justo.
Estamos buscando a alguien que lo hiciera alguna vez en su vida, que se pusiera un lacito en el dedo para recordar algo. Pero creemos que es leyenda, que es bulo, no hemos encontrado a nadie.
Pues no te diré yo que es tan bulo, ¿eh?
No, ¿tú crees que sí?
Sí.
¿Que alguien se lo ponía?
Sí, estoy casi convencidísimo. Por no decir que alguna de mis hermanas lo hacía.
¿Sí?
Sí, o sea que...
Ah,
no,
bueno.
No es mucha leyenda, ¿eh?
Me gusta a mí saberlo. Pues nada, oye, sin lacito nos hemos acordado hoy, pues la felicitamos.
La felicitamos de todas maneras, pero también tenemos que felicitar a una de las grandes cantantes. Yo creo, bajo mi humilde opinión, que esta mujer ha sido de las mejores cantantes que ha dado nunca la historia del jazz. El 8 de abril de 1920 nacía Carmen McRae. Tenía una voz impresionante. Nació en Harlem y se crió en Brooklyn. Empezó con el piano clásico. Benny Goodman la rechazó para su orquesta. En 1944 la contrata la orquesta de Benny Carter y posteriormente pasaría por las de Count Basie y por la de Earl Hines. Había conocido a Billie Holiday con 17 años y era el espejo en el que quería reflejarse. Su primer disco data de 1946, cuando Mercer Ellington, el hijo de Duke Ellington, le ofrece su orquesta. Su despegue se produjo en el 54, cuando la revista Down Beat la nombró la mejor cantante joven del año. Grabó en Decca hasta 1970, luego con Atlantic. Su carrera fue de una gran regularidad. Trabajó con Sammy Davis, con Noel Coward, con Nat King Cole, contemporánea de Ella Fitzgerald y Sarah Vaughan, considerada la sucesora sucesora de Billie Holiday. Murió de un derrame en 1994 después de retirarse de la escena por un enfisema pulmonar. Carmen McRae. Tremendas orquestas, sí, de los años 50.
Lo has contado muchas veces, pero es que de verdad cada vez que lo escucho, sí, digo que tiempos más bonitos.
Y además con un glamour brutal. ¿Sí? No solo era profesionalidad pura, buena música, buenas canciones, sino unas orquestas realmente incomparables. Carmen McRae, que pasó por Count Basie o por la orquesta de Earl Hines. Impresionante vocalista, a la par o a la misma altura que una Sarah Vaughan o una Billie Holiday. Y el 8 de abril de 1929 nacía en Bélgica el cantante y actor Jacques Brel.
Ne me quitte pas.
Emblemática canción, ¿no? Fue el gran líder de la canción francesa durante la década de los años 50 y principios de los años 60, hasta su retirada como cantante en el 66. Comprometido con las corrientes intelectuales progresistas, sus canciones reflejaban el ambiente de inquietud social y religiosa de la época. En el año 52 comenzó a componer sus primeras canciones y en el 53 grabó su primer disco. Se fue a París, donde se convirtió en el cantautor más importante de su generación. También se fue a Estados Unidos y allí Frank Sinatra o Neil Diamond versioneaban sus canciones. En el año 66 se retira, pero reaparece en el año 77 para grabar un álbum titulado Brel. También participó como actor en algunas películas y dirigió un par de ellas, France y Far West. Murió de un cáncer de pulmón en 1978. Este es Jacques
Brel. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas.
Aquí en nuestro país, en España, Maritrini hizo una versión muy digna de este
género.
No me quite pa, sí. Fue, pues nada más haberla hecho el bueno de Jacques Brel, la buena de Maritrini decidió hacer una versión de esta canción y la hizo con mucha dignidad realmente, ¿no? Bueno, y un 8 de abril del año 1942 nacía en Leicester Roger Chapman, el cantante británico y vocalista de Family. Increíble voz la que tiene Roger Chapman. Empezó su carrera con el grupo de rhythm and blues Farinas. Junto con dos músicos del grupo funda Family en 1968 con influencias de Little Richard y de Ray Charles. Se separan en el año 1973 después de 7 discos y forma Streetwalkers también con 7 discos, que se separaron en el año 77 y Chapman comenzó en el 79 su carrera en solitario, conocido como Chapo. Desde entonces ha grabado una docena de discos y colabora con su voz en otros, con otros grandes artistas, como por ejemplo con Mike Oldfield. Esta es la increíble voz de Roger Chapman, el que fuera líder de Family. We'll be right back.
rasgada.
Voz negroide 100%, la del bono de Roger Chapman, que luego es un blanquito medio calvo, pero que tiene una voz que, vamos, le quita el hipo hasta el más constipado, ¿no? Impresionante, impresionante. Lo han escogido muchísimas veces para hacer muchísimos proyectos, entonces con su voz se puede alimentar a músicos instrumentistas, el caso de Mike Oldfield, y el bono de Roger Chapman le prestaba su voz, ¿no? Impresionante la voz que tiene este cantante.
Es muy reconocible, además.
Sí, sí, además, al igual que su grupo en Family, en los años 60 dejó una impronta realmente muy interesante, ¿no? Igual que este hombre del que vamos a hablar ahora, considerado uno de los grandes guitarristas de la música, ¿no? El 8 de abril de 1947, aquí lo vamos a escuchar además únicamente en plan acústico con su guitarra, a pesar de haber sido el guitarrista de Yes y de Asia, entre otros grupos, Steve Howe. Le encanta el flamenco a este hombre, ¿eh?
Se nota.
Le encanta el flamenco. De hecho, este hombre tuvo una canción que hicieron Queen, que se llamaba Invendo, pues él metía una ráfaga de flamenco y lo hacía con su guitarra y lo hacía realmente extraordinariamente bien, ¿no? En 1970, después de audicionar para The Nice o para Jethro Tull, decide unirse a Yes y aparecería en The Yes Album en 1971. Sus influencias vienen de la clásica y el jazz y la experimentación. En el 75 lanza su primer trabajo en solitario. Tras la disolución de Yes, en el 82 aparece Asia con gente de King Crimson, de Bugles, de Emerson, Lake and Palmer, pero un año después se va para montar con Steve Hackett, el guitarrista de Genesis, GTR. Grabando solo un álbum. En el año 91 retomaría su carrera como solista, volvería a resucitar Yes en el año 96. Entonces se mosquea John Anderson porque no quería que utilizaran el nombre, entonces utilizan otro. Y en cuanto a Asia, en 2006 se volvían a reunir algunos miembros para conmemorar el 25 aniversario y lanzaron Phoenix en el 2008. En el 2010 Omega y XXX en el año 2012, 12º álbum de la banda. Es uno de los grandes guitarristas del rock, Steve Howe. Guitarrista de Yes y de Asia, entre otros muchísimos grupos.
¿Y qué deditos tenía que tener?
Brr, y lo sigue teniendo, ¿eh?
Sí.
Y nos vamos a despedir con el hijo de un Beatle cantando a los Stones. Julian Lennon nacía en Liverpool el 8 de abril de 1963. Canta muy bien el hijo de Julian Lennon, ¿eh? Y se llevaba muy mal con su padre, con John, sí, porque John era un poco bocazas, ¿no? Y entonces cuando empezó a hablar de su hijo, lo primero que dijo es que este era hijo de Cynthia Powell, ¿no? La primera novia que tuvo John Lennon, una de las primeras novias. Y cuando entrevistaban a John y le preguntaban por su hijo, a John únicamente se le ocurría decir que aquello fue una noche de borrachera, ¿no?
Bueno.
Cuando lo engendró. Entonces el hijo se mosqueó mucho.
Pero ¿qué hijo no se mosquearía?
Pero no solo eso ahí, sino que es que además ponía a su hijo Sean, el hijo que tuvo con John Lennon, con Yoko Ono, como ejemplo, ¿no? Y entonces pues el chaval este creció un poco traumatizado y un poco distante de su padre. Nunca lo quiso, tanto como a Paul McCartney, por ejemplo. Eso es lo que dicen las crónicas, ¿no? Se llevan muy bien con Paul McCartney. Pero ya le digo, porque con su padre no se llevaba nada bien, ¿no?
Me parece fatal lo que hacía su padre, sinceramente.
Sí, sí. Además, pero no fue la culpa de su padre tampoco. Fue la culpa de Brian Epstein, el que era el manager de los Beatles, que le obligó casi a secuestrar a su hijo, a ocultar el matrimonio que tenía con Cynthia, porque en aquellos momentos los Beatles estaban en pleno auge y, claro, no era cuestión de decir que había un Beatle con un hijo, pues porque si no las fans se iban a sentirse un poco como despreciadas,
dolidas,
¿no?
Si este ya está acogido, ¿para qué sigo yo sus pasos y quiero ser yo su mujer?
No, tampoco tenía mucha amistad con Yoko, luego se acercó un poquito más a Yoko Ono, pero él acusó a Yoko Ono incluso de querer arruinarle, ¿no? Porque le quitó prácticamente todos los derechos que tenía de su padre, se los quitó Yoko Ono, ¿no? En fin, que el chaval lo pasó muy mal, ¿no? Julian inspiró ciertas canciones de los Beatles, ajá, por ejemplo, Lucy in the Sky with Diamonds, ¿no? Por unos dibujos que había hecho, John Lennon los vio y entonces se inspiró en los dibujos de su hijo, ¿no? Un alucine, y nunca mejor dicho, ¿no? Y Paul escribió Hey Jude, inspirándose también en el bueno de Julian, puesto que estaba muy triste cuando se separó su padre y su madre, o sea, John y Cynthia, cuando se separaron, el pobrecillo cayó en una depresión y Paul McCartney le dedicó Hey Jude, ¿no? Eso es un buen tío, ¿no? Es un buen tío.
Quizás que... por eso le quería más.
Exacto, que casi supió al padre, ¿no? Debutó tocando la batería con 10 años, aunque realmente su primer trabajo lo hizo en 1984, no ha dejado de trabajar, aunque también está volcado en la fotografía y en la producción de documentales. Julian Lennon cantando a los Stones. Su voz me recuerda muchísimo a un cruce entre la propia voz de su padre, John Lennon, y la de David Bowie en su juventud. Ese cruce de cables a mí me lo recuerda, por lo menos. El físico, desde luego, era exactamente y es exactamente igual que de John Lennon, ¿no? Incluso utilizaba esas gafas circulares como las que tenía su padre. Incluso en un momento dado se habló de poder reunirse de nuevo los Beatles contando con la presencia de Julian Lennon. Luego el proyecto no se llevó a cabo, pero en un principio se había pensado en que Julian Lennon
pudiera ser
exactamente.
Curiosa historia, desde luego, y bonita la voz, ¿eh? A mí me gusta.
Sí, muy bonita, tiene una voz muy bonita, a mí también me gusta mucho.
Y su historia, oye, pues qué quieres que te diga, que me alegro de que esté ahora ahí triunfando y que
sí, es un gran fotógrafo, además es un estupendo fotógrafo y ya digo que recibe muchos premios con algunos documentales que él produce, preocupándose por la situación en el mundo, por los más desamparados, etcétera, etcétera.
Julian Lennon, con él nos vamos a ir quedando, pero eso sí, Manolo Calderón volverá en torno a la 1:00 p.m, ¿a que sí?
Contando otra historia bastante curiosa y anecdótica, sí.
Bueno, pues me quedo yo con las ganas y con la intriga. Bueno, nos quedamos todos con las ganas y con la intriga, pero ya sabéis que a la 1:00, justo después de las noticias, la resolvemos. Juanjo dice yo no, porque yo ya la sé. ¡Ay, qué Juanjo! Siempre sabe más que nadie. Pero una servidora no, ¿eh? De verdad os lo prometo, que yo como vosotros me enteraré a la 1:00 p.m.
Hasta Manuel, luego.
Hasta ahora. Adiós.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
No hace falta que nos des las gracias. Llévate un Peugeot 207 Plus con control de estabilidad ESP, climatizador manual, radio CD MP3, herbas frontales y laterales, ordenador de a bordo y mucho más por solo 9.200 euros. De nada. Infórmate en tu concesionario Peugeot.
Acércate a Autorral, Avenida Constitución 10 y 116, Torrejón de Ardoz, Vía Complutense 94 y Avenida de Madrid 30, Alcalá de Henares.
Bueno, pues seguimos avanzando y os contamos que desde hoy hasta el próximo día 14, hasta el domingo, pues se celebra la primera semana del autocuidado. El lema Cuídate depende de ti y responde a la idea de que los pacientes deben ser los responsables de buscar y de utilizar los medios para prevenir enfermedades, acudiendo a las fuentes adecuadas. La iniciativa, Sergio, parte de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria.
Pues sí, Belén, y según sus datos, la mayoría de médicos y personal de enfermería tienen claro el beneficio que aporta fomentar precisamente este autocuidado entre sus pacientes. Fíjate, el 94,8% de ellos opina que es una medida eficaz y un 97,8% cree que de ese modo se reducirían consultas innecesarias, lo que comentábamos hace unos minutos. Sin embargo, hasta un 72,9% admite que la formación en autocuidados no se realiza en la medida que sería deseable. Bueno, estos datos proceden de esa encuesta a un millar de profesionales de centros de salud en todas las comunidades autónomas promovida por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Y otro objetivo de estos días será también concienciar y motivar a los profesionales sanitarios sobre la importancia de esta estrategia. El autocuidado, que engloba pues una serie y un rango de actividades individuales a través de las cuales mejorar la salud, prevenir la enfermedad y evaluar síntomas. Vamos a profundizar en esta cuestión con ayuda del doctor Francisco Camarelles, que es coordinador precisamente de esta semana. Doctor, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido.
Bueno, han elaborado un decálogo que a grandes rasgos nos gustaría conocer. Doctor, ¿cuáles serían esas líneas maestras de este decálogo?
Sí, hemos elaborado un decálogo, para vivir más, mejor y más feliz, ¿no? A lo largo de 10 puntos exponemos qué podemos hacer para mejorar nuestra salud, ¿no? En primer lugar, pues todo lo que afecta a estilos de vida, el abandono del tabaco, fundamental, una buena alimentación, el consumo moderado de alcohol o no consumir, también el tema de la actividad física, fundamental, y luego también otros aspectos, como puede ser hacer una conducción responsable, tener sexo seguro, con protección, o incluso el tema de tomar el sol con moderación, o incluso actitudes hacia la vida, tanto con una actitud positiva hacia la vida o participar en la comunidad, que también son cosas que pueden influir para que podamos vivir más tiempo, mejor, más felices.
Claro, pero el autocuidado que estamos buscando es sobre todo aquel que nos ayuda a prevenir enfermedades.
Ahí nosotros lo enfocamos en tres aspectos. Uno, ¿cómo me puedo yo curar cuando ya tengo una enfermedad? ¿Cómo trato la enfermedad? Por ejemplo, a mí me diagnostican una diabetes, ¿qué tengo que hacer para cuidarme?
Sí.
Luego, ¿cómo me puedo cuidar cuando tengo una enfermedad aguda? Por ejemplo, una gastroenteritis o un lumbago, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué pautas tengo que seguir? ¿Cuándo tengo que ir a consultar al médico? Y luego, en tercer lugar, el tercer aspecto sería todo lo que puedo hacer como para prevenir caer enfermo, ¿no? Y mejorar mi salud también, ¿no? Porque entendemos que la salud no es la ausencia de la enfermedad, es mucho más allá que no estar enfermos, ¿no? Es vivir nuestra vida con plenitud de facultades.
Una duda que nos asalta, doctor, y es si este autocuidado no puede llevarnos a caer en el riesgo de automedicación. Esto creo que lo abarcan también en el punto 5 del decálogo, ¿no?
Una cosa fundamental es hacer un uso racional del medicamento, ¿no? Cuando esté indicado, siempre bajo control de un profesional sanitario y siempre acompañado de estilos de vida saludables. El medicamento, tomar un medicamento para una enfermedad no significa que dejemos de autocuidarnos, ¿no? Y que dejemos de tener un estilo de vida saludable.
Gastroenteritis, fiebre y lumbalgia son las patologías más comunes en las consultas de atención primaria, ¿no?
Son una de las patologías más frecuentes, junto con las infecciones respiratorias, ¿no? Entonces nosotros hemos editado cada esta semana del autocuidado una serie de materiales específicos para este tres tipos de enfermedades agudas, ¿no? Cómo podemos abordar la gastroenteritis en nuestras casas, cuando tenemos que ir a consultar, igual como el tema de la fiebre, como el tema de la lumbalgia. Nuestra sociedad ya tiene publicado desde hace unos años una guía práctica de la salud muy útil, que está disponible en Internet, es gratuita. Solo tenemos que poner en el buscador que tengamos, en Google, por ejemplo, guía práctica de la salud de Senfic, y nos llevará a una guía práctica que es gratuita, la podemos bajar al ordenador, la podemos consultar online sin necesidad de, de bajarla, en la que nosotros todo lo que son las condiciones, las enfermedades, pues las explicamos, comentamos cómo se tienen que abordar y también cuándo acudir al médico, cuándo es necesario acudir al médico para que nos ayude en nuestro cuidado de la salud, ¿no?
Claro, porque esto es importante. Es verdad, bueno, pues que habrá momentos en los que nosotros desde casa y siguiendo los consejos que nos ha dado el médico, el especialista en un momento dado, podamos estar bien y estar tranquilos. Pero llega un momento en el cual tenemos que acudir a la consulta y hay que saber muy bien cuándo es ese momento.
Efectivamente. El autocuidado, el lema es que depende de ti, o sea, depende de todos nosotros. Los profesionales sanitarios estamos para ayudar a las personas cuando tienen un problema de salud y también para prevenir la enfermedad, pero el cuidado de la salud depende de uno mismo. Nosotros en la encuesta que hemos hecho a los profesionales sanitarios les hemos comentado si realmente si hubiera mayor autocuidado pues se evitarían consultas innecesarias, pero no es ese foco que queremos darle a la campaña. Independientemente de que se puedan disminuir las consultas innecesarias, es que el autocuidado es un derecho innato de las personas. Todos tenemos derecho a cuidarnos nuestra salud, ¿no? Y estar informados de cómo podemos cuidarnos a nosotros mismos. Los profesionales sanitarios estamos para ayudar, pero no somos los responsables, no se nos puede pasar toda la responsabilidad de los cuidados de salud.
Otro porcentaje llamativo de este estudio, doctor, es que buena parte de los profesionales consultados en esta encuesta señala la falta de tiempo, es decir, el mal de nuestro tiempo, uno de ellos, casi la mitad, el 47,2%, como razón principal para entender por qué no se fomentan precisamente más estas medidas de autocuidado, ¿no?
Efectivamente, esa es una cosa que siempre que se pregunta a los necesitados por qué no intervenimos, siempre nos dicen que siempre decimos que por falta de tiempo, ¿no? El tiempo influye, ¿no? Pero también influyen muchas más cosas, ¿no? Es un hándicap la falta de tiempo que tenemos en las consultas de atención primaria, pero podemos hacer muchas cosas por el autocuidado y sobre todo también nuestro planteamiento que tiene que ser el paciente el que tome una actitud activa con respecto a su cuidado de la salud, ¿no? De hecho, los pacientes antes de venir a la consulta, el otro día leía una encuesta que decía que el 65% de los pacientes buscan información de salud en Internet antes de llegar a la consulta de su médico de familia, ¿no? Pues esto es muy importante, ¿no? Porque eso significa que están preocupados, ¿no? Justamente hace tres días, bueno, la semana pasada, estuve con una paciente que le estaba explicando una enfermedad y me decía, ah, pues sí, esto lo he leído en Internet y es así como usted me dice, ¿no? Nosotros lo que queremos dar es, pero claro, en Internet hay mucha información.
Y no siempre fiable.
Ahí está. Entonces, no siempre es fiable la información que hay y no siempre es una información de calidad, ¿no? Con lo cual nosotros no podemos poner barreras en la información, no tiene ningún sentido. Pero sí que queremos dar una serie de herramientas con información de calidad, adaptada, científica, para que los pacientes puedan buscar información para autocuidarse.
Y tener claro y tener siempre en cuenta que, bueno, esos autocuidados, lo estamos contando desde el principio, muchas veces pasan por medidas no farmacológicas, por no recurrir a ningún tipo de pastilla, que yo creo que a veces, y seguramente el doctor va a estar de acuerdo conmigo, nos obsesionamos en que si no nos mandan una pastilla nunca nos vamos a curar.
Ahí está. Yo, por ejemplo, nosotros hemos editado el documento este del tema del lumbago, ¿no? Cuando una persona viene a mi consulta con el lumbago, a mí, desde luego, trato de resolver el problema agudo, ¿no? Pero lo que más me preocupa es porque tiene un lumbago, ¿no? Y a lo mejor es que tiene un lumbago porque no se mueve, está sedentario, está muchas horas delante del ordenador, ¿no? Entonces yo con una pastilla le puedo aliviar el problema, ¿no? Claramente le va a aliviar el dolor, pero siempre se lo digo, esto no es la solución. La solución muchas veces es cambiar los estilos de vida, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en el tema de la lumbalgia, es muy importante el que nos movamos, el que hagamos ejercicio, actividad física, cualquier cosa. No se trata de decir, pues es que solo va bien la natación para el tema del lumbago. No, cualquier cosa sirve, pues de andar, natación, tai chi, pilates, cualquier cosa puede ayudarlos, ¿no? Con lo cual, detrás las pastillas solucionan lo que solucionan, pero quizás lo que tenemos que hacer es cambiar nuestros estilos de vida, fundamental.
Exacto. Y de eso se va a hablar largo y tendido en esta semana del autocuidado. Doctor Francisco Camarayes, coordinador de la semana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. La ha organizado la SENFIC, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, y ese lema que no debemos olvidar, cuídate, depende de ti. Llegan las noticias, después seguimos los de Hoy en Madrid.
Es mediodía.